La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, bienvenidos. Si te acabas de incorporar, soy Lorena Jorna. Hoy estamos para acompañarte, ya sabes, hasta la 1 y media en sustitución de Paco Badillo, al que mandamos desde aquí un besito. Mañana ya os dejamos de nuevo con él, porque le echamos de menos, ¿eh? Le echo yo de menos y le echáis vosotros también, los oyentes de Mérida. Seguimos, por supuesto, en la mañana en COPE Cáceres y en COPE Mérida contándote todo lo que te interesa y además pues lo que te ayuda en tu día a día. Nosotros, como cada lunes, continuamos con esta sección de Invertir con Cabeza, asesorando a todos aquellos pequeños y medianos inversores que quieran, pues con esos pequeños ahorrillos, conseguir algo más, pues unos fondos pues para sobrellevar los tiempos más difíciles de la vida. En esta mañana vamos a charlar con Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Cuéntanos más sobre cómo está el mercado hoy por hoy.
Bueno, pues la semana tenemos buen inicio. Como recordarán nuestros oyentes, pues en verano estábamos ahí un poco preocupados por el conflicto que existía entre Estados Unidos y Siria y bueno, o sea, perdón, e Irán, y han alcanzado ahí un acuerdo, ¿vale?, para que el programa nuclear pues vaya decreciendo y el conflicto tienda a evaporarse. Entonces, bueno, estas son buenas noticias. Además, ahí hay unas estadísticas que la Semana de Acción de Gracias, que celebran este jueves en Estados Unidos, suele ser una pauta estacional alcista. Entonces, bueno, parece que la semana se ve con sentido positivo.
Bueno, pues un sentido positivo, como decimos, que por supuesto, pues si afecta al mercado, afecta también a las compañías. Vamos a hablar también pues de esas compañías con alta rentabilidad por dividendo, que lo pagarán a principios de 2014, es decir, cuando ya ellos hacen sus cuentas, por decirlo de alguna manera que todos nos entendamos, Carlos, después a los accionistas se les da su parte.
Efectivamente. Ahora, bueno, pues a finales de año, pues en ese proceso de reestructuración de carteras, de ver qué plusvalías tenemos, de dónde podemos invertir, pues bueno, una opción para los oyentes que nos estén escuchando puede ser que se fijen en aquellas compañías que reparten dividendo en el mes de enero. Esto ha sido un reparto de dividendo histórico. Las compañías de energéticas, sobre todo, pues a principios de año y en el mes de julio, pues reparten dividendo. Nosotros pensamos que está muy bien invertir en compañías de rentabilidad por dividendo, aunque también hay que fijarse en otros parámetros y ver que sean compañías saneadas. Como ejemplo de este tipo de compañía, pues podemos citar a Iberdrola, a Repsol y a Gas Natural, que tienen rentabilidades en los entornos del 5%, incluso superior en el caso de Iberdrola. Entonces, bueno, es una opción que dejamos ahí a nuestros oyentes para que la tengan en cuenta. Además de estas tres compañías energéticas, también tenemos a otras compañías de distribución de energía, como son Enagás y Red Eléctrica, que en el caso de Enagás, pues su rentabilidad por dividendo se acerca al 6,5%. Y bueno, ahí dejamos esto en el aire para que nuestros oyentes pues tengan otra opción de invertir en el mercado, de tener algo más donde mirar, y en un entorno en los que los tipos de interés están pues casi al 0% y casi no nos remuneran nuestros ahorros, pues hay que ir empezando a ver otras alternativas, y una de ellas puede ser pues la inversión en compañías de rentabilidad por dividendo.
Carlos, estamos acabando el 2013. ¿Es tiempo también de pensar si movemos o no esos ahorrillos que tenemos, o es mejor esperar ya el 2014? ¿Cuál sería tu recomendación?
Yo, evidentemente, como me dedico a gestionar el ahorro, yo pienso que siempre es buen momento. Hoy alguno de mis clientes me preguntaba si yo pensaba que los meses de noviembre y diciembre eran buenos para invertir. Y la verdad que, como he hablado al principio de la pauta estacional de la acción de gracias, que esa semana pues la bolsa, por el reflejo de los índices americanos, no suele caer, incluso suele subir, también es cierto que los meses de noviembre y diciembre suelen ser, sobre todo diciembre, meses alcistas, porque bueno, hay muchos inversores que hacen sus aportaciones a planes de pensiones, las gestoras de planes tienen que distribuir este ahorro y es complicado ver en meses de diciembre, aunque los ha habido, con rendimientos negativos. Entonces creo que siempre es buen momento, es decir, los ahorros están para que se remuneren, atendiendo, como siempre he dicho en muchas ocasiones, al perfil de inversor de cada cliente, pero es tan buen momento como lo pueda ser en el mes de febrero o de marzo.
Pero no hay, digamos, bueno, pues unos meses que sean mejores o peores, ¿o sí los hay, Carlos?
Bueno, sí que en bolsa, y me alegro que me hagas esta pregunta, hay muchos dichos, y hay uno que dice que es bueno vender en mayo y volver en octubre, ¿no? Sí que hay meses que son tradicionalmente más alcistas, como he dicho, el mes de diciembre, y otros que son tradicionalmente más bajistas, como suele ser, pues quizás la segunda quincena de enero, principios de febrero, y sobre todo los meses de septiembre y octubre. Pero son estadísticas, al final las estadísticas tampoco las podemos...
Y están para romperlas.
Cierta, y están para romperlas, efectivamente, Lorena.
Carlos, me gustaría además recordar que la bolsa también, lo decíamos, no solamente hablamos de dinero, hablamos de otros factores que también influyen, el estado de ánimo de los inversores, también, como hemos comentado, lo decías al inicio de la entrevista, Carlos, incluso también la situación política o económica de un país en concreto puede, bueno, pues estructurar o desestructurar también los mercados de otros países. Esto también es cierto, o sea, el estado de ánimo de los consumidores, de los inversores, influye también, por ejemplo, en estas Navidades, como decíamos, los meses de diciembre, ese estado de ánimo positivo, entre comillas, ¿también favorece las inversiones, el cambio en la bolsa?
Muy mucho. El estado de ánimo es fundamental. Por ahí había un filósofo que decía que un hombre es un estado de ánimo. Y puede ser verdad. Solo hay que ver que los índices americanos, pues la semana pasada, guiados por esa redondez de los números exactos, volvieron a batir sus máximos históricos. El Dow Jones está por encima de los 16.000 puntos, marcando máximos históricos, y el S&P por encima de los 1.800 puntos. Todo este aluvión de políticas monetarias expansivas, es decir, de seguir inyectando liquidez al sistema, viene a ahondar en el estado de ánimo. Parece que mientras que los estados sigan manteniendo estas políticas monetarias, los índices no pueden caer, y eso va muy en los ánimos de los inversores, que se están fijando en estas políticas monetarias para tomar sus decisiones de inversión. No sabemos cómo reaccionarán, y eso es un interrogante muy amplio, si estas políticas monetarias expansivas empiezan a reducirse, como ya hay algunos comentarios de algunos gestores que nos empiezan a avisar de que en los primeros meses del 2014, pues el banco Central Americano, la Fed, puede empezar a reducir estas políticas de estímulo monetario.
Pues Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. Cuéntanos dónde todos los oyentes pueden conseguir más asesoramiento sobre estos y otros asuntos relacionados con sus inversiones.
Bueno, pues todos los oyentes que quieran nos pueden encontrar en la calle Gil Cordero, en el número 6. Aquí les podremos responder estas cuestiones planteadas durante la sesión de hoy, o cualquiera aquella que se le plantee.
Pues gracias a Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco en Cáceres, por acompañarnos y hablarnos más sobre el mercado y sobre todo la bolsa, y también sobre cómo invertir con cabeza en esta época. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, Carlos.
Muchísimas gracias a ti, Lorena. Hasta otra.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Nos vamos ahora hasta la capital autonómica, Mérida, donde el próximo 16 de diciembre se abrirá el primer comedor social que llevarán las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno y en el que colabora Cáritas. Está como la corresponsable Romualdo Casillas, que también nos va a acompañar hoy. Muy buenas tardes, Romualdo.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Romualdo. Cuéntanos un poquito más sobre, bueno, pues, ¿cuáles son las necesidades antes de esta apertura?
Bueno, las necesidades están motivadas concretamente por la situación que se tiene. Todas las Cáritas y las conferencias de San Vicente de Paúl están muy en contacto directo con todas las personas necesitadas y se dieron cuenta de esta necesidad. Por lo tanto, hay muchas personas en Mérida que, como en otras poblaciones, desgraciadamente, pasan necesidades para comer, y eso es lo que pretendemos evitar, cubrir esa necesidad concretamente con la ayuda de las Cáritas y de la Conferencia de San Vicente de Paúl, y gestionado el comedor por las Hermanas Hospitalarias del Padre Cristóbal de Santa Catalina.
Romualdo, ¿hay algunas estimaciones sobre a cuántas personas va a poder atender este espacio, este centro?
Sí, bueno, estimaciones, nosotros pretendemos abrir el día 16 para dar de comer a 50 personas de momento. Esas son las posibilidades que tenemos. No quiere decirse que si se presentan 55 se vayan a negar la comida a esas 5 más, no. Pero en principio lo que tenemos previsto son atender a 50 personas, puesto que las posibilidades económicas son las que son. Y mientras que no se amplíe esas posibilidades económicas, pues ese número va a estar limitado. Lo deseable no es que se den 50 comidas o 60, lo deseable es que no se tuviera que dar ninguna.
Romualdo, ¿de dónde salen los fondos para ofrecer esas 50 comidas? Que como decíamos, ojalá no se tuviera que dar ninguna, pero lo cierto es que de momento se tienen que dar y además en esas cantidades.
Sí, bueno, el comedor se va a financiar fundamentalmente con las aportaciones voluntarias de las personas. Se está creando una red de donantes, que llamamos socios, amigos del comedor social, en la cual pues se están comprometiendo a pagar una cuota mínima de 5 euros. A partir de 5 euros, la cantidad que quiera, pero con 5 euros pretendemos que sea una cantidad muy pequeña, que sean muchísimas las personas que puedan hacer frente a ese donativo de 5 euros. Eso más las aportaciones de Cáritas, parroquia, las propias hermanas del padre Cristóbal Santa Catalina, pero fundamentalmente de voluntarios, porque además lo que pretendemos es que el comedor llegue a ser una institución querida e integrada totalmente en el pueblo de Mérida.
Romualdo, ahora como estás comentando, pues está este proceso un poco de organización, de colaboración, para que todas las caritas parroquiales pues puedan tener su canal de colaboración con este comedor social, todo organizado por supuesto también en colaboración con la Caritas Diocesana. Recordamos que se abrirá el próximo 16 de diciembre este primer comedor social. Romualdo, pedías voluntarios. ¿Cómo se va a organizar un poco el tema del voluntariado? ¿Qué otras necesidades podéis pedir ahora? Y ya que os dejamos los micrófonos también, por supuesto, a los oyentes de COPE, ¿cuáles son las necesidades y cómo se puede colaborar?
Bueno, pues primero existe la posibilidad de la colaboración económica. Al margen de la colaboración económica, te estamos pidiendo también que voluntariado para trabajar allí, para atender durante las horas de comida y algo más, pues a la zona, porque el personal en principio no se pretende contratar, pretendemos que todo sea motivado por la generosidad de la gente y la voluntad, los voluntariados, y se está pidiendo voluntarios. Todo esto es voluntario, todo el que quiera atender de forma voluntaria al comedor puede inscribirse en su propia parroquia o en las Cáritas para cualquier Cáritas parroquial. Todos ellos se les avisará antes de comenzar y tendrán un trabajo que se calcula que serán de unas 3 horas diarias, pero no tienen por qué ser la misma persona todas las semanas. Lo que pretendemos son hacer equipos diarios calculamos con unas 10 personas aproximadamente, eso es lo que necesita diariamente, y que puedan rotar. Solamente no se le va a pedir el sacrificio a las personas que estén toda la semana, con que estén un día, pues es suficiente, y que haya voluntarios para formar los equipos de los distintos días de la semana.
Romualdo, ahora estáis en ese proceso, como contábamos, un poco de crear estos equipos de voluntarios. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente cuando les comentáis desde las Cáritas parroquiales, desde las parroquias y desde todos los ámbitos sociales, pues que se va a poner en marcha este comedor y que necesitáis voluntarios? ¿Cuál está siendo la respuesta ciudadana?
Pues en principio, buena. En principio, muy buena, porque la gente en realidad es solidaria y se da cuenta de la necesidad que existe y está todo el mundo deseando de colaborar en la medida de su fuerza. Y en principio pues la respuesta está siendo buena. Esperemos que se concrete y que sea lo más amplia posible para que si existen más necesidades se pueda ampliar las necesidades. El local que tenemos es un local que tiene posibilidades, donde posiblemente si la respuesta es importante, los fondos son suficientes, se puedan ampliar los servicios que se puedan dar a los más necesitados en ese mismo local.
Romualdo, ¿dónde está situado este local? ¿Dónde pueden ponerse en contacto con vosotros si quieren colaborar?
Bueno, el local está situado concretamente en esa antigua hostería del Matadero de Mérida, de Carcesa. Está situado en la parte muy cerca de lo que es a la actual Escuela de Hostelería de la Junta de Extremadura. Está muy cerca, está pasado el río al lado de la Escuela de Hostelería, un poquito más allá. Y eso era la antigua hostería del Matadero de Carcesa. Esa hostería pues era del ayuntamiento y junto el ayuntamiento lo ha cedido al arzobispado por 30 años para que se pusiera allí el comedor social, los servicios sociales que hiciesen falta complementarios del comedor. Y eso está. En cuanto a las personas que eran colaboradas, el voluntariado, ¿cómo se pone en contacto con nosotros? Vuelvo a repetir, en su parroquia o en la cárita parroquial correspondiente del domicilio donde vivan. Eso es fundamental.
Pues Romualdo, que al menos consigamos que llegue un plato de comida a todos los estómagos y por supuesto también pues que esa situación del hambre no se repita, que no pasen por esta situación complicada. Y después, por supuesto, recordar pues toda la red de voluntarios, todo ese tejido que realizan todas las Cáritas parroquiales para atender a las personas, ayudarla en todas sus necesidades y por supuesto también pues acompañándolas día a día en esta situación difícil que atraviesa, muchas veces temporal, por la pérdida del trabajo o por circunstancias ajenas también a su voluntad, y que ahí están, por supuesto, todos los voluntarios dándolo de pecho para que esta situación pues cese lo más pronto posible y que además bueno, pues sientan también el apoyo de todos aquellos que están colaborando para que esto sea así. Muchísimas gracias a Romualdo Casillas por acompañarnos hoy, contarnos más sobre este comedor social, y desde luego pues desde aquí ponemos al servicio de todos vosotros, Romualdo, pues los micrófonos de esta casa para dar estas y todas las actividades que pongáis en marcha en el futuro. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo que estamos teniendo. Muchas gracias.
El amor, y aunque solo tengas frío, quiero escuchar tu voz.
91.6 FM, COPE Cáceres.
El Perú Cáceres Wellness, en familia, sale mucho más barato. ¿Sabes por qué?
Porque un matrimonio paga menos aunque no tenga hijos. Porque los hijos hasta los 14 años son gratis con la cuota de dos llaves. Porque en el Perú, cuantos más seáis, menos pagáis. Y así ahorráis más por persona. Porque abrimos más días que nadie, cuando trabajáis y cuando estáis de vacaciones.
Y además, ¿quién os da tanto por tan poco?
Para los papás y los jóvenes hasta 28 años, todas las ventajas de la cuota Wellness con sus piscinas climatizadas. Para los hijos menores de 13 años, también clases gratis con la cuota familiar y 15 horas de ludoteca.
¿Os parecen pocas razones? Pues apuntaos hoy mismo. No hace falta esperar al día 1.
El Perú Cáceres Wellness. Ven, te lo demostramos.
¿Ha oído hablar de la técnica de regeneración de las varices? Pues en Cáceres, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza esta técnica que repara el sistema venoso sin necesidad de cirugía ni de esclerosis agresivas.
Una avanzada técnica que, combinada con el láser y la microespuma, consigue la solución definitiva de todos los problemas de varices, tanto estéticos como dolorosos.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
En Carrefour volvemos a bajar los precios en 4.000 productos más de tu compra diaria, como el arroz, las conservas, las galletas, el aceite. Compara y ahorra con nosotros, porque comprar en Carrefour cuesta menos.
So dear friends, your love.
The One World Symphonic Orchestra, junto con la Rock Band, fusionarán las obras y los éxitos más importantes de esta célebre banda inglesa. La exuberancia se mezcla con momentos tenues, lo clásico con lo moderno, los ritmos más trepidantes con el romanticismo, durante los cuales todos los músicos, artistas y cantantes, también coros, demuestran una luz y una sombra sorprendente. Todos son uno. Todos son Queen. El 30 de noviembre en el Palacio de Congresos, Cáceres también será Queen Symphonic Rhapsody.
FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Llegamos al final de la mañana, ya sabes, lo hacemos hoy, bueno, pues con Paco Mangud. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con la actualidad deportiva de este fin de semana, emitiendo hoy desde COPE Cáceres, también para los amigos de COPE Mérida, los emeritenses, que por cierto, en la tercera descansaron, pero vamos a tener que hablar primero de la segunda división B, Paco, donde el cacereño se impuso por 2-0 en su vuelta al Príncipe Felipe.
Sí, era el retorno ansiado a su casa. casa, a la que ha sido siempre escenario de sus actuaciones como local, después de abandonar las instalaciones deficitarias del cuartillo. Y además se regresó ante uno de los importantes, los que quieren buscar el ascenso con descaro. Me refiero al Cartagena, que dejó de ser líder precisamente porque perdió aquí en Cáceres, 2-0. Fue un partido completo, fue una buena entrada de público. Yo calculo que habría unos 2.400 espectadores aproximadamente. Y quiero decir con ello que el reencuentro pues vino de nuevo a poner las cosas en su sitio, de que el equipo tiene opciones en esta temporada y que la afición, cuando los resultados acompañan y son ya 9 jornadas sin conocer la derrota, pues ahí está junto a la plantilla. 2-0, un resultado limpio y por lo tanto para el cacereño es reforzar sus aspiraciones y quedarse en la zona absolutamente tranquila. Ahora mismo es séptimo, cosa muy distinta de lo que es la cuesta abajo que ha emprendido el Arroyo, que perdía después de haber conseguido empatar en la cancha del vicelíder, en el Carlos Belmonte, un ex primera división, el Albacete. Marcaba en primer lugar el equipo manchego, posteriormente empataban los arroyanos, pero en el último tramo de la competición, del partido, como viene siendo ya casi una circunstancia que se repite, pues le hicieron 4 goles. Por lo tanto, resultado muy negativo para los arroyanos, que deberán espabilar lógicamente para no pasar apuros, ya que están ya más cerca de los puestos del peligro que no de la tranquilidad.
En la tercera división, Paco, quien se impuso con contundencia fue el Extremadura, que lo hizo por 3-1 frente al cacereño. Otros de los partidos destacados de la jornada, como decíamos, con ese descanso del Mérida, eran el del Villanovense, que se imponía 0-1 a domicilio frente al Jerez, y el Badajoz, que también ganaba 0-1 frente al Coria. Todos, por supuesto, en la cabeza buscando su sitio.
Bueno, había desde luego, sobre todo, que intentar saber hasta dónde llegaría el potencial de ese sorprendente Coria, que había sido líder ex aequo con el villanovense de Julio Cobos, y al final el Coria sucumbió ante un Badajoz, el equipo de Ángel Alcázar, que al final terminó imponiéndose por un corto resultado pero suficiente. De otro lado, el villanovense ganaba también por la mínima y muy a última hora en la cancha del Jerez, un Jerez que en el minuto 90 desperdiciaba un penalti para haber podido incluso conseguir la victoria, pero al final 0-1 para los villanovenses. Y el otro encuentro donde había protagonismo para equipo importante, pues el Extremadura, que es el equipo de la progresión, que yo llamo, por aquello de que va a terminar, pienso, entre los 4 primeros, y que se imponía al filial del cacereño por 3-1. El Mérida, como decíamos en principio, en titulares no jugó y por lo tanto perdió la posibilidad de sumar, y vio cómo los equipos que le preceden, pues todos ellos ganaron excepto el Coria. Aún así, Mérida sigue en puesto de promoción en la cuarta posición con 33 puntos en su haber.
Bueno, pues vamos a los juveniles, Paco, donde el Plasencia ganaba 2-1 al Majadahonda, el Diocesano empataba a 2 frente al Rayo fuera de casa y el Don Bosco perdía 2-4 frente al Getafe.
Necesitaba el Plasencia desde luego una victoria porque estaba en zona de compromiso, incluso todavía sigue en los puestos de descenso, pero ante el Majadahonda, un equipo de la zona tranquila de la tabla, conseguía un apretado 2-1 que le vale para seguir sumando. Lo que sí valoro muy positivamente es el empate que tuvo el Diocesano en la cancha del Rayo Vallecano, que era el tercero en discordia, después del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Por lo tanto, los colegiales consiguieron un meritorio empate a 2, y lo lamentable es el bajón que está dando en las últimas jornadas el nuevo en la categoría, el equipo pacense del Don Bosco, que era sorprendido en su terreno frente al Getafe por 2-4. Por lo tanto, vamos a considerar la jornada como un tanto normal, nada más.
Nos vamos al baloncesto, Paco, donde el Cáceres conseguía una victoria a domicilio frente al Cambado, 62-67.
Repetía, por tanto, el mismo marcador de lo que fue la última de las victorias también en territorio gallego, como era la cancha del Marín, al que ganaba también por idéntico tanteo. Bueno, pues sirve para encadenar 2 victorias consecutivas, la última conseguida en casa y esta ayer en territorio gallego, que aupan al equipo a esas plazas que comentábamos en el último análisis de la jornada el pasado viernes, de que importa terminar la primera vuelta entre los 2 primeros clasificados para jugar la fase de la final de la Copa. Por tanto, ahora mismo el Cáceres es segundo en la tabla después del Fuenlabrada, que no cede. Tiene 6 victorias el equipo fuenlabreño, 5 el equipo cacereño, empatado con el Palma y con el Guadalajara. Balance yo resumiría diciendo que bastante aceptable para nuestros equipos, y vamos a ver lo que nos deparan la próxima semana.
La próxima semana lo contaremos este viernes también. Paco Mangut, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un besito de Lorena Jorna, hasta mañana.